Para usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Es una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple. Inmobiliaria Molina Morel, cumple. Y la beca Empresarios de la Construcción, de la Cámara Chilena de la Construcción.
Buenos días, a las 9:07 de la mañana, y estamos como todos los días jueves, hoy día no me voy a equivocar de día, con Juan José Santa Cruz. No te voy a hacer ninguna
presentación. Bueno, muy buenos días.
Santa Cruz nomás, empresario. ¿Por qué? Y porque después dice que se la hago muy corta.
¿Cómo se la hago muy corta?
Abreviada. Y con Pablo Veloso. Secretario general del PS y miembro de la Comisión Política del Partido Socialista, abogado y director. Presidente del director de la Fundación Chile 21, ya Juan José, y también fundador de Ciudadano y empresario.
No lo voy a recordar, porque yo con los programas cada vez le digo tomando más aprecio a mi amigo Pablo Veloso, entonces no voy a recordar que pertenece al comité estratégico de Alejandro Guille.
Es que todos atacan al pobre Alejandro.
Y como hay múltiples temas y tú conduces, sí, etcétera, sí. Pero desde cada posición política, yo personalmente, aunque sea tan contrario a este gobierno, pero sí celebro los 29 años que hoy día se celebran del triunfo del no, que yo creo que fue una gran gesta en este país para un periodo de gran desarrollo democrático y económico y de desarrollo social de este país. Interrumpió.
No, ¿cómo que no lo viste el MC? Hoy día se desinterrumpió tu interrupción.
Sí, efectivamente.
Interrumpió, pero.
No, pero sé que más allá de la talla de nuestra diferencia ideológica, lo que es terrible es lo indexado que está esta economía al cobre. Es una cosa, pero espantosa. Realmente va a llorar a grito y que merece una reflexión más profunda.
Más que el cobre, lo hemos hablado. Si el cobre no lo define todo, porque acuérdate que lo que hablábamos aquí mismo es que Ricardo Lagos tuvo un precio cobre muy inferior a este. Sí, claro. Este gobierno al final ha tenido un precio del cobre que ha sido superior al precio del cobre de promedio desde el año 90 en adelante. Tiene un precio de cobre como de 2.5.
Estoy de acuerdo.
Pero
a mí lo que me parece terrible es que sigamos bailando ahí.
Por favor, ninguno de los tres somos economistas, con lo cual
todos los días me levanto y agradezco eso, no ser economista.
Profundamente.
El peor, eres abogado.
Los economistas es pura magia.
Yo creo que hay que hacer una cosa. Yo le digo a nuestros auditores que estoy por lo menos haciendo un trabajo que es guardando las encuestas y los expertos electorales para que lo comentemos después de las elecciones. Porque yo creo que es bien interesante cómo en los periodos se validan una serie de personajes rimbombantes que dan cifras, hacen una serie de especulaciones y después uno dice, es como los economistas a principios de año.
Bueno, pero ¿por qué no aprovechamos de hablar de lo que pasó, que ayer fue muy comentado lo que dijo el presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, Juan Andrés Camus, ¿no es cierto?, que dijo que si no salía elegido Piñera, la probabilidad de que tengamos un colapso en el precio de las acciones es alta. Esto lo dijo en un contexto de que el IPSA se ha roto todos los récords, récord. Y fíjate que vamos...
pero récord para arriba, digamos.
Para arriba. Estamos con un alza del 35% precio de la acción en el año. Es una cosa impresionante. O es una gran burbuja. O, como dice él, el precio de las acciones lo que refleja son las expectativas a futuro.
Siempre ha sido así.
Y además, por primera vez tenemos el alza empresarial rozando en terreno positivo, sobre el 50%. Desde que salió este gobierno, desde el año 2014, los primeros meses nomás estuvo sobre el 50% de la confianza empresarial. Y de ahí para adelante ha estado siempre bajo el 50% y muy bajo. Y ahora estamos en un 48%, que es el punto más alto que ha estado en prácticamente 3 años y medio. Entonces, hay un ánimo y hay una expectativa de cambio de ciclo. Y bueno, por supuesto que le sacaron la ñoña a Camus porque la vocera le dijo le dijo la Paula Narváez, que en el fondo parece jefe de campaña y no está haciendo uso de un rango institucional, le dijo.
Es que yo creo que hay dos, pues, si me permiten muy rápido, dos ámbitos de analizar aquí. Uno, que es bastante ridícula la posición de Camus, porque parece, claro, como el jefe de campaña en materia bursátil de Piñera, y eso está mal porque él tiene un rol institucional y todo. Pero además hay una cosa mucho más profunda, que es que ¿cuánto del estancamiento económico que ha ocurrido estos años tiene que ver con decisiones de los empresarios de no invertir? Y uno dirá, bueno, ¿por qué van a invertir los empresarios si no tienen certezas jurídicas ni tienen certezas? Sí, pero es que yo creo que el rol del empresariado va un poquito más allá de cuidar sus bolsillos y sus intereses. Y creo que un empresariado responsable, incluso en circunstancias que les puedan aparecer adversas, que tampoco son tan terribles, porque aquí no hay un derrumbe del sistema político, económico, capitalista, neoliberal que hay en Chile, para nada, hayan dejado de invertir. Yo he hecho preguntas a economistas serios, uno de ellos al ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, le pregunté una vez cuánto era el porcentaje que él creía que influía en la no inversión interna en las bajas cifras de crecimiento. Él me dijo que era alto, pero no tanto como yo pensaba, no más de un 20. Entonces, creo que también en esto hay mucha manipulación política. O sea, yo soy de los convencidos que los empresarios no han dejado de invertir porque hayan querido dañar este gobierno. No creo que sea así. Estoy lejos de esa idea. Pero sí creo que hay otro tipo de empresarios, que en este caso son más especuladores que empresarios productivos, como este señor Camus, que sí se está metiendo y terminando directamente en las elecciones. Yo creo que eso no le hace absolutamente bien a nadie, pero a quien le hace más mal es a la candidatura de Piñera, y a los que le hacen más mal es a los empresarios. Pésimo, porque aparece... Ahora, ¿qué es lo que explica él? Esto fue un juicio técnico, académico, en un marco...
Y además lo mismo que dijo José Luis Daza...
¿Pero para qué? Pero para... Sí, pero Daza es un académico, es otra cosa.
Pero dijo lo mismo, dijo...
Sí, pero este señor preside las bolsas de comercio.
Está bien, pero en el fondo está apuntando lo mismo. Dijo va a haber un colapso financiero, si yo no me equivoco.
Yo creo que... No sé si colapso financiero, pero yo sin ser economista, ser un vulgar, un simple abogado, creo que están equivocados.
Nosotros sabemos perfectamente que Paulo no es un economista. Lo ha reiterado varias veces. Oye, primero... hicimos una cosa, un comentario al principio referente, como diciendo, nuevamente se empieza a mejorar el crecimiento, y lo atribuimos al tema del cobre, que es atribuible, y el precio del dólar influye, etcétera. Pero también hay que considerar una cosa, que son los cambios en los ciclos, los precios. Cuando tú tienes precios altos, los costos generalmente suben.
¿Ya?
Y se produce la baja, y el ajuste es mucho más lento de lo que uno, de lo que la economía eficiente esperaría. Con lo cual, créeme que cuando se producen esas oscilaciones de precio, el efecto en la economía y en las empresas es muy fuerte, y se demora un ciclo en términos de que las empresas ajusten esos costos, etcétera. Con lo cual, los ciclos producidos de estos commodities no son tan lineales como a veces aparece. Bueno, y quería decir una cosa, que yo con el señor Camus puedo considerar incorrecto políticamente lo que dijo, pero creo que dijo una cosa que es cierta. Y yo voy a decir
que el tema es si él lo debiera decir.
No, ya, es que ese otro. La pregunta que uno se hace es: yo aquí hubo un alza a la bolsa y todos decimos ha habido un alza al precio del cobre. Sí, pero ha habido una expectativa en el mundo empresarial de que Piñera gana la elección. Y eso ya está en el valor de las acciones. Si eso cambiara, yo les garantizo de que cambiaría el valor de las acciones. No estoy diciendo que este país se hundiría, ni mucho menos.
No.
Ahora, que el presidente de la bolsa lo declare, es un juicio que es subjetivo en términos de si corresponde, no corresponde.
Es
no
una
lo
importante
sé.
De la campaña de
ahora,
Sebastián Piñera.
Pero ¿sabes qué? Yo tengo una duda aquí. Entonces, lo que estamos diciendo es que, estando todos de acuerdo que puede haber sido muy inadecuado que este señor lo hiciera, estamos diciendo que este señor tiene razón. O sea, lo que estamos diciendo es que si gana Guille o Beatriz Sancho, quien sea, ¿se derrumba la bolsa?
Lo más probable.
Yo creo que eso es gravísimo que se diga.
Sí, pero
además, no hay ninguna evidencia científica. Yo no soy economista, ¿cierto? Pero ¿de dónde sacan eso?
Pablo, no.
Que por favor me lo expliquen con números, con números. Y con seriedad. Porque se derrumba la bolsa. O sea, gana Guille y se derrumba la bolsa.
Perdón, yo soy de la...
Bueno, ¿sabes? Lo menos mal que no tengo un peso en la bolsa.
No, yo... Bueno, allá tú.
Con tu inversión, allá tú.
No, yo quiero decir lo siguiente. Primero, yo no soy de las personas que miro el futuro de este país como si pasa esto, pasa lo otro, una catástrofe. Creo que sí hay diferencias sustanciales, ¿ya? Y suele ocurrir en materia económica, si esto no tiene nada de raro, que las candidaturas que aparecen pro inversión, pro crecimiento, pro sector privado, generan un alza en las bolsas porque dice, mire, aquí va a haber un ambiente más propenso a eso. Y cuando eso no ocurre, y en general las candidaturas que se ven en segunda vuelta, que Guillén y Beatriz Sánchez, en el caso de Beatriz Sánchez, yo voy a decir, el mundo del sector privado lo ve como una amenaza concreta.
¿Y cómo lo saben si nadie sabe lo que piensa en materia económica?
No, pero...
Yo, de verdad, le agradecería que nos pasaran esa bolita de cristal que tienen, porque...
Tiene razón, pero tiene razón.
Nadie sabe, yo no tengo idea de lo que va a hacer con la economía.
La idea del Frente Amplio, yo creo de que en general generan temor.
Hay como 30 Frente Amplio.
Sí, pero espérate, pero lo mismo hay referente a los empresarios. Cuando uno dice, los empresarios no han invertido, si las decisiones de inversión son individuales. Son personas, empresas que son personas las que toman la decisión de invertir o no invertir. No hablan con otros empresarios para ver si invierten, buscan la oportunidad. Con lo cual, estas como responsabilidades colectivas en las decisiones en materia económica.
Eso es que yo no encuentro un reduccionismo, un simplismo y falta de rigor, si tú quieres, académico del señor Camus de decir que él tiene esa bolita cristal que nos dice que todas las empresas van a tomar una decisión de ese tipo y se va a derrumbar. Eso es absurdo. Mira, yo espero que salgan académicos serios a desmentir a este señor, incluso académicos de derecha.
Pablo Veloso, lo que pasa es que mientras más académicos salgan, más se va a inflar este tema. Y este era un tema que, como yo te decía, ya desde el mundo académico, los analistas, bueno, no es tan académico. José Luis Daza también han dicho lo mismo. Que en el fondo, hoy día están puestas las expectativas y la economía es expectativa en un cambio de ciclo.
Pilar,
hay otras cosas que explican la baja inversión, que son, por ejemplo, los impuestos a las empresas, son la estabilidad en las reglas del juego, la reforma tributaria. Trump, cuando baja, dice que va a bajar el impuesto a las empresas del 35 al 20%. Y nosotros, este año, vamos a tener el impuesto a las empresas en 28%. Sí. Vamos nosotros a competir contra las inversiones y no hay dónde perderse entre invertir en Estados Unidos e invertir en Chile, cuando nosotros vamos a cobrar el 28% de impuesto de primera categoría. 20%
en
Estados
Unidos.
La gente
que tiene capacidad de invertir en Estados Unidos va a invertir igual, se pase o no pase.
Pero hay una competencia. Hoy día en un mundo globalizado se compite. Y cuando nosotros vamos a tener los impuestos más altos para las empresarias, dentro de la OCDE vamos a estar en el arriba, top 10, porque el impuesto promedio es 22%. El impuesto promedio de primera categoría de las empresas. Nosotros vamos a tener 28.
Espérate, para no convertirnos
en economista.
No, en economista.
Pero
equivocarnos.
¿Eso pero dónde salió? Solo los economistas pueden hablar de economía. Por eso está la economía
nosotros hablamos de economía con una soltura que sorprende.
Bueno, pero algo entendemos.
Lo
que quería plantear es lo siguiente. Mira, yo te digo que uno puede mirar el desarrollo de este país durante los últimos años y en general. Yo siempre voy a hacer siempre la comparación con Latinoamérica y dejar de lado la OCDE, que nos gusta mucho, donde salimos generalmente último.
Porque no estamos
cola de león.
Exacto. Entonces uno tiene que mirar y decir, mira, ¿sabes qué más? Y los grandes problemas de este país, que ojalá tuviera mucho más, son uno, de productividad y de inversión. Yo sobre la tasa de impuestos no quiero decir si son justos o injustos, porque como yo soy empresario, creo que son tasas de impuestos competitivas para una economía globalizada. Es el único interés que debiera tener, o mirada de país de tener. No es el cuento de que los ricos paguen más o paguen menos o paguen lo justo. ¿Quién define lo que es justo? Aquí, en una economía global, se trata de...
Que los impuestos no sean regresivos.
Que no sean regresivos y que te hagan de este país un país competitivo.
Pero
a nivel global.
Te tienes que hacer un mea culpa cuando llevas 4 años en que la inversión tiene tasas negativas.
Pero te tienes que hacer. Pero si yo
sé eso,
este ha sido un gobierno deficiente en casi todos sus sentidos.
Y ya no recularon, se les acabó el tiempo y no recularon.
Pero para hablar de política, para que no nos digan que somos unos economistas, digamos, aficionados de pacotilla, a mí me parece muy malo para Sebastián Piñera declaraciones como la de Camus, malísima. Porque le ponen un peso a Piñera, que si después no cumple con las expectativas, primero, si no gana las elecciones, y segundo, si las llegase a ganar y no puede reactivar la economía por distintas razones, o la bolsa empieza a estar floja, eso es muy malo para Piñera, porque lo convierte en algo que él no es. Él es un político, pero no es el Mesías.
Así es. Mira, Diego Céspedes me está haciendo la pega, porque yo te había citado, ¿no es cierto?, que yo recordaba las declaraciones de José Luis Daza, que yo te dije unos meses atrás, había hecho una declaración positiva. La está mandando Diego Céspedes. José Luis Daza advierte que si Piñera no gana, vamos a tener tener un fuerte colapso en los mercados. Él también tiene una cuestión de inversiones en Estados Unidos. Y nos manda que JP Morgan estima que Elipsa puede llegar a 5.500 puntos si Piñera gana la elección. Entonces Diego Céspedes nos dice, las principales asesorías financieras locales y extranjeras opinan lo mismo que el presidente de la Bolsa de Valores. De manera que Camus no le está agregando mucho, pero el hecho de que él sea el presidente y que sea además un donante de la campaña es complicado. Sí. Bueno, ayer, otro tema que me gustaría que pasáramos antes de entrar en el tema político, es que la ministra del Trabajo ayer se sumó a la crítica de la Superintendencia de Pensiones y tuiteó que era injustificable la fiesta de la AFP Capital. Dijo, solo demuestra que hacemos lo correcto en crear un sistema de ahorro colectivo con administración estatal. Esto a raíz de la fiesta que hizo con ejecutivos por haber cumplido las metas comerciales, y que estaban arriba de un yate, alguien la sacó video, por supuesto.
Se lo mandó a Mayor.
A Mayor, y Mayor se hizo famoso publicando los videos.
El que sacó el video estaba en la fiesta.
Por supuesto.
Sí, te voy a decir.
Y se armó
ese,
una...
Ese de estar tan arrepentido, ese le van a llegar un sobre por uno, seis uno.
Perdió la pega.
Sí, que sigue ahí.
Pero es increíble, y por un lado yo encuentro el puritanismo, porque yo quisiera verlos, a todos estos que están rompiendo vestiduras, yo los quisiera ver en su fiesta, los quisiera ver en su fiesta, sí, claro. Y si alguien les toma un video, si no se verían fuera de lugar. Es cierto que en este caso se trata de las AFP, pero el haber solo cuestionado, como lo hizo la Superintendencia de Pensiones, y como lo está haciendo también la ministra de Trabajo, para justificar que ahora quieren administración estatal con todos los abusos que hemos conocido con las pensiones de la Miriam Molate y en Gendarmería, yo creo que se presta, extremaron ellos, porque haber puesto bajo duda que pudieran estar usando los fondos de pensiones los trabajadores.
No, eso es ridículo.
Eso es ridículo. Tú mira, puedes cuestionar
yo no voy,
si pagaron
yo
los
me
impuestos.
Asusto dar mi opinión, porque después la Pilar me dice que yo me derechizo mucho en este programa, pero te quiero decir. La Pilar me acusa de eso, me hace bullying, entra a la cámara.
Los auditores.
Con los auditores subo puntos. Es que si los auditores son de derecha, yo la mayoría. Así que no.
Pero te oyen camarada socialista.
Compañero, no creo que mucho. No. Oye, pero lo que sí te quiero decir es que coincido plenamente con la Pilar. Es bastante ridículo lo que está pasando, porque esta es una empresa que tiene utilidades, que cumple metas, que compite con otras empresas, es un mercado competitivo. Entonces, claro, para aquellos que están por no más AFP, pero no nos han dicho qué es lo que reemplazaría a las AFP, es súper fácil disparar a la bandada. Pero para los que hemos sido gerentes en empresas y sabemos lo importante que es estimular y lo que ayuda para el clima laboral y para la consecución de metas, este tipo de premios, que tampoco estamos hablando que haya sido una orgía pagada por todos los chilenos en el mar Báltico. Lo que ocurre es que aquí...
No, yo lo que ocurre lo voy a interrumpir. Garantizo que Mauro Veloso ha tenido fiestas.
No, porque yo era gerente de recursos humanos y tenía que organizarla, y entonces tenía que mantener la compostura.
Sí,
pero por mí me habría desbandado, pero tenía que mantener la compostura para dar el ejemplo. No, lo que yo digo es que aquí la discusión es la siguiente, es decir, nadie discute que las empresas puedan dar estos premios. Lo que ocurre es que estas platas son de todos los chilenos. Entonces, eso es lo que dice la gente. Entonces, estos trabajadores no podrían recibir los estímulos que reciben los trabajadores de otra industria. Pero el problema es que entonces, terminemos con la industria competitiva de la AFP, porque obviamente que el trabajador que cumple con sus metas, resulta esto obvio, y mucha esa gente viene de otra industria. Entonces, lo que hay que hacer es decir, miren, los fondos, como son de todos los chilenos, no pueden estar sujetos a las reglas del mercado ni a las reglas que se usan para la gestión de personas y la administración de recursos humanos. No, nomás. Porque, ojo, que esta fiesta la gente cree que las organizan en las empresas recursos humanos, junto con la gerencia específica, porque tiene que ver con la gestión de personas. Entonces uno dice, no, pero es que aquí es distinto. Ah, entonces... Si es distinto, hagámoslo en serio. Y bueno, que no haya una AFP, que no exista.
Eso es lo que está diciendo la ministra.
Bueno,
que
se termine
la administración estatal. Porque ahí no hay fiesta, ya, entonces. Listo. Pero se roban la plata. Oiga, con pensiones.
Yo quiero decir lo siguiente, perdónenme. Yo he trabajado también en ministerio y en empresa, he trabajado en todos lados. Y también existen celebraciones y fiestas
regadas.
Ministerio.
Porque aquí lo que llama la atención, ¿no es cierto? La botella de whisky. Pero yo me pregunto. No,
pero si eso es parte de.
Si yo me inmiscuyera en la fiesta del Ministerio del Trabajo, donde está la ministra del Trabajo ahí ahora justificando la administración estatal por la fiesta. ¿Cómo serán las celebraciones ahí?
Como en todas partes.
Y los estímulos del Banco del Estado con bonos, como dice Mauricio Camus. Cada uno aquí se la arregla como. Esto no cuesta más que una fiesta. Que una fiesta corporativa. El paseo.
Yo voy a dar un punto. Primero, no voy a contradecir a Pablo, que me da la impresión que es como un catador de fiestas. Es decir,
no,
en
muchas
instituciones distintas.
En
muchas instituciones distintas.
Tengo un montón de efectos, pero
yo tengo el siguiente problema, que soy hermano del presidente de la AFP, con lo cual lo aclaro antes. Mira, yo creo que toda persona, toda empresa, etcétera, tiene la libertad de hacer la fiesta como bien se le venga en gana. ¿Estamos? Y lo siento, parte de, entre comillas, de la privacidad, etcétera, pero funcionamos en un mundo de redes sociales donde estas cosas ocurren, etcétera. Me encantaría que las cosas que quedaran en el ámbito privado fueran en el ámbito privado, en todo orden de cosas, con lo cual no tengo ningún juicio ni valor ni nada respecto a una fiesta que cada uno está adulto, era entre adultos. Pero sí creo que hay determinadas instituciones, por cómo son las instituciones, es decir, son instituciones, primero, que ellos lo hacen con sus utilidades, es decir, con la plata que legítimamente reciben, se la gastan en premios, en fiestas, a su fuerza.
Nunca está en duda que no sacan plata de los fondos de pensiones.
No, es que yo creo que cuando se hace uso de este cuento políticamente, se le dice a la gente, esta fiesta es con su plata.
Usted está financiando esta fiesta.
Esta fiesta es con su plata, lo que no es cierto. Es cierto parcialmente porque los ingresos que le provienen a las administradoras de fondos provienen de los aportes de los trabajadores, pero hay una comisión y esa comisión es para quien la administra, y con esa plata que cobran las administradoras son libres de hacer lo que se les venga en gana. Ahora, en términos de criterio, yo creo que uno puede discutir seriamente, como diciendo, con un nivel de cuestionamiento a la industria, si resulta no prudente, inteligente, tener estos eventos sabiendo que uno puede estar expuesto. Yo creo que esa es la pregunta.
Yo creo que lo van a suprimir, los eventos, pero el tema es...
No lo sé.
No, y segundo, tengo mis dudas, no soy ni un experto en la industria, etcétera, sobre la fuerza de venta en términos de ISAPRE, porque se hizo sobre AFP, se hizo una ley en que se remata, etcétera. Entonces, este cuento de tener grandes masas de vendedores y toda la cuestión, yo creo que tiene un efecto también
ya
sobre...
Ya no tienen grandes masas, están súper restringidas, y de hecho, eso ha hecho que sea mucho más competitivo entre ellos. Mucho más competitivo. No sé... Yo creo que pueden hacerse las cosas de manera más austera para los tiempos que se viven, pero estoy de acuerdo con la Pilar que rasgar vestidura a esta altura por este tipo de cosas resulta, y además convertirlo ya en un hecho político, ya la frivolidad y la banalidad ha llegado a unos niveles.
Yo creo que es manipulación de la opinión pública, y finalmente ni una de las fiestas, lo cual no significa que yo esté a favor de las fiestas regadas, ni una de estas fiestas privadas resiste una cámara indiscreta, porque cuando tú la ves en tu casa a las 8 de la noche que estás tranquilita y empieza a ver cómo están jiji, jojo, arriba de un yate, claro que te da rabia. Sí, pero de puro envidioso.
Algunos de puro envidioso. Mira, la verdad es que prefiero estar leyendo un libro ahora.
Nos vamos a ir a una pausa, pero si usted está buscando un departamento con 4 dormitorios en Las Condes, entre ahora a la web de Molina Morel y vea su proyecto Isabel la Católica con Américo Espucio. Solo quedan 3 departamentos en un excelente edificio y sus precios no tienen IVA. Molina Morel cumple. Y infórmate sobre los programas que la Cámara Chilena de la Construcción ha desarrollado para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de su empresa socia y su familia. Visita www.cch.cl, Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores, obra de todo. Vamos con Juan José Santa Cruz y Pablo Veloso, una pausa y volvemos.
En verano, que ponte el bloqueador. En invierno, que ponte la bufanda. Así es mi mujer, me cuida todo el año.
La vida es mejor cuando tienes a alguien que se preocupa por ti. Por eso en la Cámara Chilena de la Construcción invitamos a nuestras empresas socias a cuidar juntos la salud de los trabajadores, contratando el programa de exámenes médicos preventivos que se realizan en la misma obra. Si tu empresa es socia, infórmate en cchc.cl.
Aún recuerdo cuando mi padre se decidió a comprar un departamento. Orgulloso me dijo, es un Molina Morel. Han pasado más de 20 años y el departamento está intacto y su plusvalía sigue creciendo. Hoy, él quiso cambiarse de barrio. Pensé que sería muy difícil elegir con tanta alternativa, pero sabiamente me dijo, ¿por qué no vemos dónde está construyendo Molina Morel? Fue una elección perfecta.
La confianza se construye en el tiempo. 68 años de impecable trayectoria en el mercado inmobiliario. Molina Morel cumple.
año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Compadre, apurémonos porque parece que ayer era.
Tranquilo, se vienen tiempos mejores. Hay que votar por Piñera para presidente, pues, oiga. También hay que elegir CORE.
¿CORE?
Son los consejeros regionales que aprueban los presupuestos de la región. Así que necesitamos uno que no le atornille al revés a Piñera. Que no nos deje clavado. Uno que haga la pega.
¡Como nosotros!
Monkeberg. Ese mismo. Monkeberg, el CORE de Piñera.
Manuel José Monkeberg hace la pega.
Si inviertes donde se dedican a muchas cosas, mejor invierte donde solo se dedican a invertir. En Larraín Vial llevamos más de 80 años dedicados al mundo de las inversiones. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte. Larraín Vial.
Soy José Antonio Kast y tengo un mensaje sencillo que dar. Tú y yo queremos a la izquierda ideológica fuera del gobierno por mucho tiempo. Y sabemos que el 19 de noviembre no se elige presidente, sino quiénes serán los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta. Yo llegaré si tú decides jugártela por Chile. Juntos lograremos una segunda vuelta sin la izquierda ideológica. Una segunda vuelta entre Sebastián Piñera y yo.
Para volver a creer, José Antonio Kast a segunda vuelta.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Bueno, volvemos con Juan José Santa Cruz, con Pablo Velosio, y saludamos a nuestros amigos de Punta Arena, que espero que estén oyendo la señal, porque hoy día estamos transmitiendo entre Copiapó y Punta Arena, y espero que hayan recuperado en Coyhaique la señal. Bueno, ¿se vuelve o no vuelve de sus vacaciones Mahmut Alghieyeh? La presidenta decidió hablar para cortar el tema de que aquí había una crisis, que él se había ido por culpa de...
Yo creo que el que debiera tener información es nuestro panelista.
Porque ¿tú crees que vuelve?
Sí, yo creo que sigue siendo subsecretario.
¿Y cómo se va en el medio de el conflicto en la Araucanía, cuando tenemos tres juicios? Uno que está desarrollándose, que es el de matrimonio Luxinger, el otro que estamos a puertas por el incendio del templo del templo evangélico, por la ley antiterrorista, y que estamos a puertas que se inicie, y que ha sido...
Ahora, yo no encuentro eso lo más complicado, porque eso ya está en manos de la justicia. Lo complicado es que él se hubiese ido, porque acuérdense que la subsecretaría del interior tiene un rol clave en la organización de las elecciones. Clave. Acuérdense que él que da siempre los datos, los resultados del subsecretario, y está a cargo de la seguridad de
se
la...
Se nos había olvidado eso.
Eso es súper importante, y yo creo que es una de las razones por las que me imagino, no tengo idea del contenido de la conversación con la presidenta, acordaron que no podía irse. Ahora,
Pero Pablo, el oso, esto no tiene pie ni cabeza. Y además hoy día la Corte de Apelaciones va a decir si se acoge o no un recurso de amparo por esta operación que se hizo dos fines de semana atrás en contra de los ocho comuneros, que son la cabeza de la CAM y la UAM, y el quien está a cargo de la seguridad pública se va de vacaciones porque descubre que
el que está a cargo de la seguridad pública es el ministro del Interior.
Lo que pasa es que el ministro del Interior no existe.
Sí, pero es que yo quiero ir a ese punto, porque en este mismo programa hemos dicho un ministro del Interior poco presente, en fin. Aparece el ministro del Interior, toma una decisión y se le van todos encima. Y yo ahora me toca aplaudir a Fernández. Él tomó una decisión conjunto con la presidenta, me imagino que de mutuo acuerdo. Puede haberse cometido alguna desprolijidad de no haberle informado adecuadamente a Lewy. No sé qué es lo que alega Lewy, pero aquí hay que seguir las decisiones tomadas por la presidenta del ministro del Interior, porque después todo el mundo dice, ¿dónde está Fernández? Bueno, aquí estuvo Fernández, tomó una decisión y la defendió y argumentó y dijo por qué se había tomado, y que a él no le da vergüenza tomar decisiones que iban en pos del bien común, en fin. Entonces yo creo que también hay que hacer un poco de justicia con Fernández, que tanto se le pela por su supuesta desaparición.
Sabe que él tomó esa decisión y se contradijo con lo que había dicho el gobierno dos días antes de que iban a seguir calificando el delito como terrorista de incendio.
Bueno, es que ahí hay un error técnico.
Cambió,
yo creo que hay un error técnico, profundo de todo el gobierno, que es que la ley antiterrorista se debe aplicar caso a caso, porque si se hacen juicios generales y se sabe aplicar siempre, dadas las mismas circunstancias, el problema es que no siempre las circunstancias son los mismos y hay que calificarlas. Entonces, yo creo que lo correcto es decir, la ley antiterrorista se aplicará en los casos en que amerite que se clasifique como tal, y no como una máquina de moler carne.
Pero Pablo, te estás corriendo, si estamos hablando del caso del incendio del templo que tenía
yo digo que eso adentro, está bien,
donde el gobierno decidió querellarse por ley antiterrorista,
yo habría
y el gobierno sostuvo que no iba a bajar la calificación. Oye, y dos días
estoy diciendo justamente eso. No hay que sostener nada en esos casos, hay que primero actuar y después declarar, porque el problema es que te casas con tus declaraciones. Es lo mismo en otro nivel que hablamos el otro día de José Miguel Insulza, no jamás iría por este
Arica.
Y después se cambia dos horas después. Por eso yo le digo a la gente, cuidado, sobre todo los que tienen responsabilidades políticas, cuidado con lo que dicen, reflexiónalo muy bien, porque todos sabemos que la ley antiterrorista requiere una calificación y un estudio profundo. ¿Ah? Ahora, ¿por qué se hizo? Por temor a que se perdieran las vidas de los que estaban en huelga de hambre. A mí me parece que eso está bien. Yo habría hecho exactamente lo mismo. Lo que creo es que hay que ser más cuidadoso. Y por otro lado, quiero decir, ya está bueno de pegarle en todo el rato al ministro Fernández, porque cuando tuvo que actuar, actuó. Y a mí me parece que eso es correcto. Entonces, porque toda la vida dicen, ¿dónde está el ministro? Bueno, aquí está. Y ahora no, es que lo hizo mal. Bueno, pero si de eso se trata, bueno, la política, de tomar decisiones, es ese responsable de las consecuencias.
Perdona, Pablo. Yo creo de que... Yo primero que nada, yo valoro que la gente, la autoridad que está llamada a tomar decisiones, tome decisiones en vez de que navegue y no tome la decisión. Ahora, generalmente, cuando se tomen malas decisiones, es aún peor que no tomar las decisiones. Yo creo que el tema de lo que optó el gobierno frente a la huelga de hambre es bien discutible, en términos de que creo que hay buenos argumentos hacia un lado y otro, y no es que no me quiera articular, pero sí creo que hay hechos que son bastante relevantes. Una es la señal de Lewy de irse en silencio de vacaciones. Yo creo que lo que hace Lewy es manifestar una molestia. Yo estoy contigo, yo creo que no se va.
No,
lo que sí manifestó es una molestia, como diciendo, veníamos siguiendo una política determinada, la cambiaron sin conocimiento, me voy de vacación. Yo creo que Lewy es de las personas, estoy hablando en mirada de Estado, más responsables que como funcionario que tiene este gobierno.
Por eso yo creo que no se va a ir nunca.
Por eso exactamente, yo estoy de acuerdo contigo, no se va a ir a Lewy. Y lo que hizo fue una demostración política. Porque
si es una pataleta, pues entonces.
Pero estoy totalmente de acuerdo. Y este es un gobierno, en su debilidad, que resiste pataletas.
Oye,
si las pataletas las hacen
en todos los gobiernos, y Bulnes, la pataleta que le hizo a Piñera, y el ministro Álvarez, la pataleta que le hizo a Piñera por los Aysén, y se iban y volvían. La política es así, ocurre. No rasguemos vestiduras.
Lo que pasa es que Pablo ahora no tiene ningún costo tener ni pataleta, ni discrepar de las líneas centrales.
Valdés pagó el costo de su discrepancia con salir del cargo.
Claro, pero resulta que ahí Mena se arrancó con los carros, el ministro de Medio Ambiente no dio explicaciones.
No, si siempre alguien se arranca.
La presidenta.
En todos los gobiernos alguien siempre se arranca. En todos los gobiernos siempre alguien se arranca y el presidente decide.
Hoy día se arrancó también el ministro de Desarrollo Social.
Eso es otra cosa. Yo en eso estoy en completo desacuerdo.
¿Por qué?
Y ahí estoy completamente con Pancho Lewy y con mi amigo Mahmoud Lewy. Que creo igual que tú que es uno de los tipos más responsables y que más ha trabajado y hecho en este gobierno. ¿Por qué se mete de esa forma? O sea, ya si queremos dar una opinión, demos una opinión seria, digamos, mire, yo, lo que estamos haciendo en materia política de pueblo originario es esto, me parece que aquí hay que hacer esto otro, pero hacer estos juicios como comentarista deportivo, comentarista político, de decir esto no se hizo adecuadamente, esta operación, a mí me parece de nuevo de una frivolidad y una falta de rigor, además porque estaba calificando la actuación de órganos de gobierno, no estaba comentando sobre el estado del tiempo.
Pero
entonces,
paga
a mí
cero
me parece
costo.
Frivolidad. No sé si pagó cero costo. Imagino que le habrán llamado la atención. A mí me parece que le han llamado la atención porque sus declaraciones son lo más inadecuadas que puede ser.
Volvió a reiterarla después.
Lo mezclo con el Partido Comunista. Voy a hacer más categoría. Uno, vuelvo, y no tan solo al Partido Comunista, sino que a sectores de izquierda. Vuelvo a decir que hoy día era el 5 de octubre. periodo que la mayoría de este país lo considera el aniversario de una gesta democrática casi heroica que trajo desarrollo a este país. Buena parte del Partido Comunista y buena parte de la izquierda hoy día lo consideran un periodo de claudicación. Y reniegan de ello. Esa es la verdad. No, lo consideran un periodo.
No trabajaron por el no tampoco.
Es un periodo de claudicación. Y reniegan de ello. Y segundo, y hoy día alegamos en contra de un gobierno en que uno dice la agenda la marca el Partido Comunista. El peso no del Partido Comunista, de las ideas impuestas por el Partido Comunista, son notorios en este gobierno. Pero yo quiero hacerle una crítica a mis amigos de C, a mis amigos socialistas, que sé yo. Esto era predecible del día uno que se hace alianza con el Partido Comunista. Cuando tú haces alianza, no vengan a llorar hoy día de algo que decidieron hace 4 años, que era aliarse con un partido que tiene diferencia ideológica profunda. Y lo hicieron por poder. Entonces que hoy día vengan todos ellos a alegar en contra del Partido Comunista, si yo no me aliaría con el Partido Comunista por principio, en nada, y lo digo bajo mi visión, es que tú eres anticomunista. No me aliaría con el partido nazi en nada, tampoco.
Pero lo que pasa tampoco. Es que es la presidenta, no le están echando la culpa al Partido Comunista, perdón, pero es la presidenta.
Exactamente. Entonces el chivo expiatorio coalición es que todo es el Partido Comunista. Perdón. Oye, si las resoluciones las toma la presidenta de la República.
Cada uno tiene que hacerse cargo de la cuota de responsabilidad. Y en la cuota de responsabilidad yo estoy diciendo, el ministro Barraza emitió opiniones que a mi juicio son completamente fuera de lugar. Eso es lo único que estoy diciendo. No debió haber calificado la actuación de otro órgano del Estado.
Pero ayer decía el presidente del Partido Comunista que corten lapo. Si este no es un problema del Partido Comunista. Este es una política del gobierno.
Esa
es la decisión de la presidenta.
Pero una cosa es la decisión y otra son los comentarios inadecuados sobre la decisión. Yo no veo qué tienen de común.
Pero bueno, pero lo que pasa es que lo que yo siento es que en verdad le estamos echando la culpa al empedrado.
No, yo no le echo la culpa al empedrado.
Estas son decisiones de la presidenta, ¿no?
La presidenta decidió y tiene todo el derecho a hacerlo.
Vuelvo a reiterar. Uno escoge a sus aliados en política, en la vida, en lo que quiera. Uno sabe lo que piensa. Si uno se arrepiente, lo saca. Lo saca. Y yo siento de que aquí hay sectores de la nueva mayoría que alegan, pero permanecen en la coalición. Yo creo que hay diferencias políticas y que son súper razonables. En todas las coaliciones políticas hay diferencias y se manejan. Pero cuando tú reiteradamente tienes diferencias bastante profundas, que te significa que se vaya el equipo económico, que significa que un funcionario de altísimo nivel se tome vacaciones. Bueno, entonces tú me decís, la responsabilidad principal de ordenar eso o de mantener una coalición unida, previo a haber evaluado si era factible tener una coalición.
Pero ella lo ordenó. Pero es que eso es lo que no entiendo. La presidenta ordenó.
Se fue a un lado. Obvio.
Claro. Pero si esto es lo mismo, insisto, que lo de Piñera. Piñera optó que Bulnes saliera, optó que Álvarez saliera. Si así es como se ordenan las relaciones de poder.
Pablo Veloso, que aquí estamos en un tema que es crucial, que es el tema de seguridad pública.
Todos los temas son cruciales. El otro era de educación, y el otro era de economía. De energía,
y en los dos lados uno ve que se le quitan los pies a las personas los conductores de la política.
Pero acuérdate que Piñera hizo lo mismo con la huelga de hambre.
Pero yo no me acuerdo que haya cambiado el ministro del Interior a raíz de eso.
No lo hizo. Cambió el ministro del Interior por otras razones,
claro,
pero por esta.
Lo que tú estás haciendo en el fondo es cambiar a quien en la práctica se está haciendo cargo, y lo han dicho hoy día.
Pero no lo cambió, Pilar, si yo creo que Mahmoud Alewi sigue.
Entonces,
yo conozco muchos años a Alewi y no me cabe duda que con el nivel de responsabilidad que él tiene y con lo serio, como dirían los psicólogos, con el super yo que tiene, no va a abandonar su
gusto
gestión.
De tener no sé si lo hizo con gusto. Corresponde.
No sé si corresponde o no. Lo que te digo es que yo no creo que Pancho esté feliz de esta situación, y que lo haya hecho con gusto y que lo haya hecho por venganza ni nada de eso. Yo creo que él estuvo muy complicado porque tenía una posición que fue derrotada, esa es la verdad, porque se tomó otra decisión, y él se habrá dado un tiempo para calmarse y para evaluar, pero va a volver, no me cae duda, no va a dejar votado el gobierno a menos de 6 meses de que...
¿Y por qué vació la oficina? sacó todo en caja.
No sabía. Ah, la parte doméstica no la dominábamos.
No sabía.
Irá a cambiar el mobiliario.
Puede ser que quiere aprovechar para hacer feng shui en su.
Eso que le queda. Va a hacer feng shui. Para los próximos 4 meses. Va a remodelar la vuelta para los 4 meses que le quedan. Bueno, vamos a una pausa con Juan José Santa Cruz y con Pablo Veloso. Esta es una apuesta, ¿eh, Pablo? Que tú dices que va a volver. Mahmoud Alewi, vamos a ver.
Yo estoy en tu línea de que es muy serio esto, ¿cómo va a ser apuesta?
Es demasiado serio para irse, claro. No, apuesta. A que te venga el cansancio de enero acumulado. En los tiempos buenos y en los malos, una empresa sólida sabe que su mayor tesoro es la confianza de sus clientes. Inmobiliaria Molina Morel cumple 68 años en el mercado gracias a la fidelidad de sus clientes que por años han gozado vivir en un Molina Morel. Visita sus proyectos en la web. Molina Morel cumple. Infórmate sobre los programas que la Cámara Chilena de la Construcción ha desarrollado para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores en las empresas socias y su familia. Visita www.cch.cl. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Vamos y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto, me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple, te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si inviertes donde se dedican a muchas cosas, mejor invierte donde solo se dedican a invertir. En Larraín Vial llevamos más de 80 años dedicados al mundo de las inversiones. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte. Larraín Vial.
Y se vienen las elecciones. ¿Y a usted quién le gusta para presidente?
Piñera.
Sí, obvio, Piñera. Pero también hay que elegir Core. ¿Quién le gusta?
¿Core? Uno que apoya a Piñera. Monkever.
Monkever. Esa se la pega.
Monkever para Core, para tiempos mejores.
Manuel José Monkever hace la pega.
¿Qué es lo más importante al elegir tu departamento? Para mi señora, que esté bien distribuido. Para mis hijos, la piscina, quincho y sala para sus amigos. Para mí, que sea ecoeficiente. Y que cuente con el respaldo de una empresa sólida y confiable. Parecía una tarea imposible, pero en la web molinamorel.cl lo encontré.
68 años de impecable trayectoria y ahora con sus edificios certificados ecoeficientes. Definitivamente es un Molina Morel lo que buscas. Molina Morel cumple.
Hola, soy Felipe Kast. Porque creo que el futuro parlamento debe volver a conectarse con los chilenos, mi candidato en Las Condes, Vitacura, Lobanechea, La Reina y Peñalolén es el presidente de Evópolis, Francisco Andurraga. Un hombre que, como tú, ha formado una familia junto a Paulina y sus 3 hijos. Como emprendedor, tuvo la capacidad de crear el Emporio La Rosa y hoy pone toda su experiencia para construir un congreso para Sebastián Piñera. Para diputado, vota por mi candidato, Francisco Andurraga, 100% capacitado.
Mientras me recupero mi operación, mis cabros me prestaron su compu y mi gordita me hizo una rica sopita. Así bien regaloneado.
La vida es mejor cuando tienes a alguien que se preocupa por ti. Por eso en la Cámara Chilena de la Construcción desarrollamos el programa Construye Tranquilo, un plan de hospitalización que asegura una atención de salud oportuna, de calidad y un bajo costo para los trabajadores de la construcción. Si tu empresa es socia, infórmate en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Soy José Antonio Kast y tengo un mensaje sencillo que dar. Tú y yo queremos a la izquierda ideológica fuera del gobierno por mucho tiempo. Y sabemos que el 19 de noviembre no se elige presidente, sino quiénes serán los 2 candidatos que pasen a la segunda vuelta. Yo llegaré si tú decides jugártela por Chile. Juntos lograremos una segunda vuelta sin la izquierda ideológica. Una segunda vuelta entre Sebastián Piñera y yo.
Para volver a creer, José Antonio Kast a segunda vuelta.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
Agárrense las manos.
Presidente Piñera.
El fútbol no para.
Nosotros tampoco. Hoy jueves, no te pierdas el partido más importante de la selección chilena rumbo al Mundial Rusia 2018.
La Roja se juega sus últimas cartas en impactantes 90 minutos en busca de quedarse con un cupo a la cita planetaria.
Desde el Estadio Monumental. Chile, Ecuador.
Chile, Ecuador.
Relatos, notas, entrevistas y comentarios junto al mejor y más importante equipo de profesionales.
Ya lo sabes, hoy, jueves.
Chile, Ecuador.
Clasificatorias rumbo a Rusia 2018. Solo por Deportes en Agricultura. 92.1 FM. Fútbol y más.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Volvemos, Juan José Santa Cruz y Pablo Veloso, volvimos, chicos. Así que, a propósito de lo que estábamos hablando, que Juan José Santa Cruz, que decía, quien se acuesta con niño amanece mojado, así que no se queje la democracia cristiana, como lo hizo ayer Carolina Goich, del Partido Comunista. Diego Cepeda, de nuevo, que parece que tiene un archivo increíble, nos manda una foto.
Como de Walker, ¿no? Cuando Walker
firmó. No, cuando la Carolina Goich, el lunes 8 de febrero de 2016, decía textual: con el PC son muchas más las cosas que nos unen que las que nos diferencian. Bueno, así es la vida, las evoluciones de la vida.
Son no evoluciones.
Oye, estamos campaña.
Estábamos viendo que hay un debate presidencial en la CUT. Y yo, a mi amigo de la CUT, con quien tengo una buena relación y fluida, les diría: no me parece que no hayan invitado a todos los candidatos al debate.
Increíble.
No, o sea, no me parece, eso es porque eso, de nuevo, es lo mismo que hace Camus, estigmatiza a los candidatos. Entonces Piñera no puede ser, no puede hablarle a los trabajadores, y era la oportunidad que le hablara y lo increparan, y que eran las opiniones que quisieran dar.
¿Y tú escuchas que la Bárbara Figueroa puede seguir a cargo de la CUT después de todo lo que pasó con las elecciones?
Pueden ser las elecciones de nuevo.
Pero ella juró que iba a cambiar el sistema de elección, no lo cambió, que no, iba a ser no un voto, por persona, de no
nuevo,
lo cambió.
De nuevo, la gente que se atrapa con sus promesas que no cumple. Pero, lo que estábamos hablando
entonces,
recién.
Tú dices que es mejor no hablar y hacerle la promesa.
No, yo lo que digo es que uno debe decir lo que puede hacer. Si ellos sabían la tremenda dificultad que iba a haber en la CUT para cambiar el sistema electoral, lo decían ellos en privado, y mira, pasó, no pudieron cambiarlo.
Ahora
tienen la gracia, eso sí, que hicieron otras cosas que no se habían hecho, sí, que hicieron un buen congreso, y que las elecciones que repitieron no tuvieron los vicios terribles de las primeras. Pero yo quiero circunscribirme a lo del conflicto. Debate, a mí no me parece, de verdad,
que discriminen,
¿por qué?
Yo quiero decir, uno referente, y lo tomo institucionalmente, porque la decisión de la CUT es institucional y es antidemocrática, y me representa una mirada y un sesgo y una forma de ver las cosas. A mí me encantaría que en pos de transparencia, porque así como uno le exige transparencia al mundo político, empresarial, me encantaría que en la CUT, ¿de dónde provienen los ingresos de los dirigentes sindicales? ¿Para quién trabajan? ¿Qué renta perciben? Creo que sería lo mínimo. Lo mínimo. Porque, primero que nada, es como diciendo, ¿de qué empresas viven?
Bueno, el secretario general vive de la ENAP.
Sí, yo vivo de la ENAP. Lo tengo claro. Ahora me gustaría saber cuánto trabajan y cuánto ganan, cómo viven, etcétera.
No, ganan
ahora,
mucho.
Por eso estoy diciendo, pero yo te lo digo con conocimiento, y tú igual ganan sobre 6, 7, 8, 9 millones de pesos.
Entonces,
y uno dice, bueno, yo quiero, así como se está tan
discutido. La ANAP es una empresa pública, eso es lo más complejo.
Pero yo no entro en el juicio específicamente sobre, creo que en pos de la transparencia que tanto alegan entre los sectores del país, bueno, que sea equitativo. Y menos aún de una organización que tiene y que comete abusos o arbitrios democráticos. Entonces, es como diciendo, yo soy de la idea, mira, si no vamos a ser tolerantes con una cosa, no seamos tolerantes con todo. Yo lo digo con toda responsabilidad, detesto a una institución que dice representar a los trabajadores y que no es capaz de hacer un ejercicio mínimo democrático, que es oír a otras personas.
¿Con qué cara criticamos a Camus, que cometió, insisto, un error garrafal? si la CUT, que supone representa a todos nosotros, no es capaz de invitar a todos los candidatos. Es absurdo.
Nadie
es
dice que esté de acuerdo. Sí. ¿De qué debate me está
bueno,
hablando?
Bueno, llamá y tienen la oportunidad de decirle que en su cara Piñera o Kast lo que piensan, con respeto y cuidado, pero decírselo. Entonces se niegan ellos esa misma posibilidad.
A oírlo siquiera.
Es que no, es que se niegan además ellos a hablar con Piñera. Eso es lo que encuentro muy raro.
Increíble.
Eso, así como Camus le hace daño a la candidatura de Piñera, esto le hace bien a la candidatura de Piñera. Le hace súper bien.
Es de un sectarismo que yo creo que este país, que es innecesario en estos tiempos.
Sí.
Y segundo, que es mal percibido y mal evaluado por la gente. Entonces yo digo, al final se terminan
autoinfligiendo un daño. Eso es autodestructivo, es puras trampas nomás.
Bueno, gente que se hace no trampa, vamos a alcanzar a hablar de Cataluña.
No, yo lo de Cataluña lo que quería decir es que es un buen ejemplo de que cuando los estados, los gobiernos, los países, las naciones le quitan el poto a la jeringa, perdónenme la expresión, terminan las cosas como terminan. Porque está claro que el problema de Cataluña empezó porque no se llegaron a los acuerdos adecuados sobre el sistema autonómico a partir del 78 en adelante, no se hicieron las modificaciones, no se arreglaron los problemas, los presupuestos, y no se resolvió también el problema de la educación. ¿Ah? Y mira cómo terminó esto, terminó en una cosa que es completamente de teatro al absurdo, que puede ser que cuando la otra semana den a conocer oficialmente los resultados y digan, somos independientes, ¿cómo reacciona el gobierno central?
La
Fuerza Armada. Entonces, o el papelón que hicieron con los mozos de escuadra, ¿quién manda sobre los mozos de escuadra, el gobierno central o la Generalitat? Entonces yo digo, ojo con no enfrentar los problemas con soluciones de Estado, en quedarse las discusiones banales, los cambios legales, porque no vaya a ser que el problema de la Araucanía termine en algunos años más con un problema del tamaño que tienen hoy día los españoles, porque basta leer las declaraciones del rey. Nunca desde el 23 de febrero de 1981 que un rey había hablado tan fuerte, cuando fue el golpe de Estado de Tejero y de Miram del Boch, nunca había hablado los términos que habló este rey.
Porque está arriesgando el quiebre.
La unidad de España, nada
menos.
Exactamente. Entonces, ojo, no pongamos la cabeza, no metamos la suciedad debajo de la alfombra, porque las cosas terminan como están terminando en España.
Muchas gracias, Juan José y Pablo Veloso. Mañana vamos a hablar de presupuesto 2018. Tenemos invitado a Luis Eduardo Escobar, economista y asesor de la campaña del senador Guillé, y José Ramón Valente, economista y miembro del equipo económico.
Hasta el bueno cerrado, ¿no?
De Sebastián Piñera. Sí, vamos a hablar.
Por eso dijimos lo correcto, que hoy día no éramos economistas.
Menos mal que no tenemos nada mañana que ver con esa.
Lo mejor.
Lo único que digo es que traigan protector bucal y guantes.
Y anoten todas las proyecciones que hagan.
Y el Beto, cuidado, Beto, no vaya a saltar la sangre.
Lo vamos a hablar en términos adecuados.
Los panelistas del día jueves no quieren aportillar el programa del viernes. No es el propósito.
Ya, con ustedes no voy a hablar presupuesto. Bueno. Hasta luego, muchas gracias, que tengan un muy buen día.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Es una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple. Inmobiliaria Molina Morel, cumple. Y la beca Empresarios de la Construcción, de la Cámara Chilena de la Construcción. Producción, Paula Pulgar.